Hola, mi nombre es Anthony Chávez. Bienvenido a DeFi en Español, un podcast donde busco ayudarte a entender los temas más complejos de la forma más sencilla. Como si nos estuviéramos tomando tú y yo un mate en Buenos Aires, una chela en México o un tinto en Bogotá, de la mano de los principales protagonistas o referentes del ecosistema. Espero que eso te sirva y lo disfrutes como yo lo hago en cada episodio. Lo que estamos viviendo pasará a la historia. Es un gran momento para estar involucrado en el mundo DeFi. Todos los días transpiramos emoción y euforia, pero aún hace falta grandes desafíos por solucionar. Uno de los principales es el reto tecnológico. Seguramente te estarás preguntando, ¿y bueno, y quién está resolviendo ese reto o ese desafío tecnológico? Quiero platicarte acerca de Nervos Network. Nervos es un proyecto que se representa como un ecosistema de blockchain públicos de código abierto que puede ser considerado una colección de protocolos, que lo que pretende es crear una base para una red pública universal, muy similar a Internet. Más allá de la interoperabilidad, Nervos busca la aplicación universal de blockchain. El proyecto es apoyado por fondos de capital del tamaño de Sequoia Capital y Bold Exchange, entre otros. Recientemente anunciaron un monto de $5 millones para apoyar proyectos DeFi que se construirán sobre su red. En la descripción del podcast te dejaré el link del grupo de Telegram para que formes parte de su comunidad. Este episodio es presentado por Capital Group, fondo de inversión enfocado en proyectos de criptomonedas, blockchain y DeFi, de los que se destaca principalmente MexoChange, Oasis Foundation, BorgetSwap y Rift, entre algunos otros. En este episodio invité a Ignacio Maza, que es el Blockchain Lead de Decentraland. En este episodio platicamos acerca de cuáles son las diferentes interacciones con las wallets como MetaMask, cuál es la filosofía de este meta-universo y muchos aspectos importantes para tratar de entender lo que está detrás del token MANA y conocer más a profundidad cuál es la importancia de este metaverso. Disfrútalo. Desde las playas de Tulum y desde Buenos Aires recibimos a Nacho, Ignacio, desde Buenos Aires, Argentina. ¿No estás? ¿De dónde nos estás platicando? ¿Desde dónde vas a hablar con la audiencia, Nacho? Cuéntanos, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, todo bien, buen día. Bueno, desde Capital Federal, Argentina, Buenos Aires, y desde mi casa. trabajando remoto.
Sí. Ahorita está todo un rollo de control bastante fuerte en Buenos Aires, ¿no? El tema de la pandemia.
Sí, sí, está la segunda ola inminente. Va, ya arrancó. La primera medida que tomaron ahora es cerrar a la noche, pero están evaluando si cierran también, como volver a algo que llamaron fase 1 en su momento.
Claro. Bueno, vamos a empezar ahora tratando de crear como esta imagen, este concepto, o más que imagen y concepto, que las personas que empiecen a escuchar este episodio tengan una perspectiva de quién es Ignacio Maza y por qué está tan relacionado con el mundo del software y del mundo digital. ¿Cómo es que empiezas a incursionar en este mundo?
Bien. Bueno, la verdad... creo que mi primer acercamiento a algo parecido al mundo virtual fue el Sims. En su momento, un mundito chico, limitado, con pocas interacciones, donde podías construir tu propia casa y tener ciertas amistades de bots. Creo que me quedé en las primeras versiones, no seguí mucho más. Y después no tuve tanta experiencia en mundos virtuales, sí por ahí en juegos, jugando online, como por ejemplo Call of Duty. Después me pasé más a la Play, dejé un poco la compu y me pasé más al FIFA por ahí. Y en sí la primer, creo que el... No sé si entra como mundo virtual el Lineage también, me acuerdo que jugué un poco cuando era chico. Pero bueno, más allá de esos juegos, meterme en sí como un contribuyente, me metí en Decentraland directamente. Que bueno, me llamó muchísimo la atención el proyecto y yo ya estaba con experiencia como desarrollador de software y fue como tú un mix de oportunidades, tanto interés como de pertenecer a eso, como interés de tener sentir que tenía el skill necesario para poder ayudar a contribuir como alguien de la comunidad.
¿Y qué fue lo que pensaste cuando entraste de Decentraland? Me acuerdo de ahí, de Decentraland que empezó a causar mucho ruido por los precios de las parcelas, ¿no? Que vamos a hablar de un poquito más a después. Que donde todo el mundo, cuando yo me metí, dije, oye, ¿esto un píxel cuánto vale? Entonces, mi primera impresión fue, es una locura. Pero, ¿cuál fue tu primera impresión? Cuando empezaste a interactuar en el mundo de Decentraland, ¿qué fue lo que pensaste?
Bueno, también que era una locura. ¿Cómo alguien iba a pagar esa determinada cantidad de plata por un pedacito de por un
Del
par de
pixel.
bits? Pero mi primera impresión, la verdad, fue que no entendía nada. No entendía lo que era la blockchain, no entendía lo que era Ethereum, no entendía cómo alguien podía crear algo tan libremente, como que no me entraba mucho en la cabeza, porque venía de juegos bastante cerrados, ¿no? Como que ya tenían sus propios servidores, su propia marca, ellos decidían lo que iban a hacer y seteaban guidelines, y acá era como un lugar donde se proyectaba y se prometía que vos ibas a poder construir lo que a vos se te ocurra, sin límites. Y bueno, eso fue como lo llamativo a primera instancia.
¿Cómo empezaste a interactuar con el equipo de Decentraland? ¿Fue esto a primera impresión a nivel usuario, ¿no? Me imagino, compraste, interactuaste con tu MetaMask y empezaste a navegar. Que por cierto, la experiencia al principio, la verdad, pues era muy escasa, ¿no? Porque no, na nadie estaba construyendo todavía, entonces todo estaba muy, muy feo, la verdad. Pero ¿cuál fue tu primera interacción con el
Sí.
equipo de Decentraland? Con el equipo de Decentraland, ¿en qué momento diste ese paso?
Bien, yo estaba trabajando para una compañía de Chicago y hicieron, bueno, por temas de cómo estaba rindiendo el producto, hicieron un cierre parcial, o sea, creo que lo llamaban layoff. Como que echaron a un montón de gente y nuestro equipo, que éramos 24 personas aproximadamente, las quedamos 4 o 5 nada más. Y eso a mí me llamó mucho la atención de forma negativa, me impactó de forma negativa en cuanto a lo que era la cultura de la empresa. Y decidí, bueno, nada, empezar a escuchar ofertas en ese momento. Uno Una de las personas que trabajaba conmigo en esta empresa de Chicago me había comentado anteriormente sobre un mundo de realidad virtual que estaba en una blockchain que no era la de Bitcoin, que estaba bárbaro, que la idea estaba buenísima, que estaban teniendo mucho impacto. Y se llamaba Nico. Nico me puso en contacto con Esteban. Y nada, Esteban me comentó el proyecto, me voló la cabeza, me pareció súper desafiante y me invitó a participar de la comunidad, digamos, como ayudar a empezar a construir las bases de eso. Y le dije sí de una y arranqué ahí. Arranqué sin saber nada, o sea, fue porrazo tras porrazo. Yo no sabía lo que era MetaMask, no sabía lo que era, no sabía lo que era Ethereum. Y fue un onboarding duro, porque no había onboarding en ese momento, como para tirar una empresa. Entonces
O
era
sea,
más como, dígame.
tuviste que aprender todo de golpe.
Todo. Sí, además, No solo eso, sino seguirle el ritmo a Esteban y a los demás chicos
A los
que también
cracks.
estaban contribuyendo en la comunidad, que estaban años luz técnicamente de lo que estaba yo. Entonces bueno, hay que arrancar de cero acá. Y fueron meses de aprender muchísimo. Y me fui como todos los huecos que iba viendo de oportunidades para dar una mano eran o la parte del mundo, como decías, que estaba bastante vacío. Y esa parte necesitaba, la verdad, que alguien que tenga conocimiento también con algún motor gráfico. Se pasaron bastantes motores gráficos. Creo que primero fue, si mal no recuerdo, había sido Unity, después pasó a Babylon, después pasó otro más, y después pasó a Unity de nuevo. Y el otro hueco era la parte de blockchain. Así que me llamó mucho la atención esto de un control inteligente, que el código era bastante parecido a JavaScript, donde yo estaba acostumbrado a programar. Así que de a poco me fui metiendo en eso. Y bueno, hasta que me pude asentar en dar una mano por ese lado.
Ahora me gustaría que fuéramos poniendo las piezas de qué es Decentraland, ¿no? Desde hace unos 3, 4 años que Bitso, la exchange de México, con más usuarios, enlistó hace, yo creo que 2, 3 años, Mana, ¿no? Y desde entonces ha habido una muy buena audiencia o un grupo de personas que se sienten muy identificados con el proyecto. Y creo que en México tienen una muy buena base. Pero para las personas que todavía no conocen o solamente han conocido el token Maná, pero no conocen Decentraland, ¿cómo podrías definir de una forma muy simple qué es Decentraland?
Bien, la forma más simple y la marketinera que usan es que es un mundo de realidad virtual creado por sus propios usuarios, donde ellos mismos deciden absolutamente todo. Eso es como el eslogan más básico y más simple. Para mí, Decentraland es la oportunidad que tienen las personas de ser otras personas o otras cosas, de construir lo que quieran y de tener experiencias que no van a poder tener de forma física. Y la otra cosa que me parece súper importante que ofrece Decentraland es el sentimiento de pertenencia. Porque a diferencia de otras plataformas, como por ejemplo, no sé, Second Life o mismo, no sé, Facebook, todos tus datos son propiedad en sí de esa plataforma. Y si ellos el día de mañana deciden cerrar o que, no sé, te quieren bloquear porque sienten que, no sé, no pueden tener argentinos en la plataforma, no puedes acceder más, perdés todos tus datos y toda tu historia la perdiste, no tenés forma de recuperarla. Por ahí puedes hacerlo mediante algún proceso legal, pero ellos manejan lo que quieren y hacen lo que quieren. Y acá vos tenés lo tuyo. Y lo tuyo es tuyo, en serio. Y te lo llevas a donde vos quieras dentro de lo que serían las bases, ¿no? O sea, no es que yo me puedo llevar algo. Bueno, en realidad ahora sí, con todas las nuevas layers que hay y demás de blockchains, te podrías llevar tu asset de una blockchain a la otra. Pero para la gente que por ahí no conoce Decentraland, al ser un mundo de realidad virtual, el mundo de realidad virtual está dividido en parcelas. Esas parcelas son limitadas. Es un mundo limitado que va, si lo quieres ver en un eje cartesiano, va de menos 150 a 150. Tienen 90.000, son 90.000 parcelas. Y esas parcelas se vendieron en un momento. Hubo una subasta. No se vendieron todas, después se vendió el resto en otra subasta por el 2018, si mal no recuerdo. Y dentro de tu parcela vos puedes crear experiencias, que nosotros las llamamos en la comunidad escenas. En esas escenas vos podés crear lo que quieras, o sea, podés poner un modelo 3D que sea una cara de alguien, o puedes poner un píxel, o sea, algo 2D que sea un dibujo, o por ejemplo, como puedes crear un casino y en ese casino vos podés monetizar, si querés verlo de alguna forma. Puedes poner un juego de ruleta que la gente tenga que usar tokens, por ejemplo, mana, para pagar, o sea, para jugar a la ruleta. Y si ganás, te llevas un reward, y bueno, si perdés, no te llevas nada. Pero es como que la cantidad de cosas que vos podés crear en tu escena, dentro de los límites de tu escena, es bastante infinita. Y eso es a lo que quiero llegar con que te puedes llevar lo que vos haces. O sea, si vos hiciste un modelo 3D y tenés tu propia parcela y subís eso a tu parcela, vos después el modelo es tuyo, la parcela es tuya, si la parcela la querés llevar, la querés vender, la podés vender. Después, otra cosa más que para la gente que conoce el concepto de NFTs, o no fungible tokens, si vos tenés una obra de arte que la compraste en Rarible o en Super Rare o alguno de los sitios donde hoy en día se están comprando, o OpenSea, se están comprando y vendiendo estas obras de arte, te puedes armar un museo en Decentraland y poner esa obra de arte ahí. Y Super Rare es una empresa, Decentraland la puedes ver como otra empresa más, y vos hoy en día no puedes agarrar tu perfil de Facebook y ponerlo adentro del FIFA, poner. Como que no puedes llevarte algo de un lado al otro, porque son cosas completamente distintas. Y bueno, eso para mí es clave de lo que se puede hacer en Decentraland.
Ok, entonces ya pusiste varias piezas que justo quería llegar al punto. Uno es este escenario, este mundo digital, ¿no? Que se representa en bytes y bits en una pantalla, que es cuando te conectas, que es Decentraland. Hay un concepto donde la gente puede intercambiar valor a través de eso que es maná, que ahorita si nos ayudas a definirlo de una forma rapidísima. Hay otro concepto donde los usuarios empiezan a interactuar a través de NFTs. Y hay un concepto de smart contract y hay un concepto de wallets y blockchain que quiero explorar, pero vamos paso por paso. ¿Qué es
Claro.
Mana y cuál es la
Platísimo.
importancia de Mana en Decentraland?
Bien. Maná es el es como la es la currency de Decentraland. Vos, como usuario de Decentraland, entras al marketplace de Decentraland o entras al mundo de Decentraland y todas las interacciones que necesitan transferencia de valor, por lo general, se hacen con mana. Si querés comprar una tierra, la haces con mana. Si querés comprar, si querés participar del casino, la haces con mana. Si querés, no sé, recibir donaciones, lo harías con mana. No es limitante, pero en Decentraland es como si fuera su currency, digamos. Así como sería el peso argentino o el peso mexicano.
Y ese es RC, y ese es RC20, no tiene una característica muy sofisticada, simplemente es un RC20 interoperable en wallets de únicamente ahorita de Ethereum, ¿no?
Sí, es RC20 normal, básico, de los primeros que salió en el 2017. No es un contrato crediable, así que no puede cambiar. Y Mana creo que ya está disponible en Polygon, que previamente se llamaba Matic. Y no te sabría decir con seguridad si no hay alguna persona de la comunidad que lo haya pasado a Binance, pero no estoy seguro.
Ok, entonces las personas interactúan. Ok, entonces, para los que no han interactuado con Decentraland, se conectan y es necesario una cosa, tener una wallet de MetaMask. ¿Por qué es necesario tener una wallet de MetaMask para interactuar en el mundo de Decentraland?
No hace falta hoy en día tener una wallet para interactuar con Decentraland. Puedes entrar como, como guest. Si no tenés MetaMask o no tenés ninguna otra wallet, puedes entrar como guest directamente. Se te genera. Bueno, vos cuando entras a Decentraland te creas tu avatar. Tu avatar empieza a ser como tu perfil adentro de Decentraland, donde puedes asignarle un nombre, se ve como si fuera un personaje por ahí un poco más caricaturesco, donde puedes setear diferentes shapes y diferentes vestimentas, y con eso empiezas a recorrer lo que sería el mundo. Las limitantes que tenés al no tener una wallet es que no tenés forma de realmente comprobar que vos seas el dueño de tu avatar. Entonces vas a poder hacer todo lo que pueda hacer cualquier usuario, menos las interacciones que están relacionadas con la blockchain. Pero todos los juegos interactivos que no requieren ninguna interacción con la blockchain están disponibles. Puedes ir, recorrer, ver las escenas, entrar a los museos, hablar con la demás gente que está recorriendo el mundo y tener tu propia experiencia antes de tener que bajarte una wallet o comprar más incluso. Como que no es necesario.
Justo hacía esa pregunta porque quiero entender, no a un nivel muy técnico y profundo de cómo funciona, pero sí a nivel de interacción, ¿qué se firma en esa wallet de MetaMask? O sea, ¿cuál es la concepción que ustedes tienen para firmar, por ejemplo, cuando compras? Ahí entiendo un poco como el intercambio de valor, ¿no? Yo tengo ropa, claro. Yo tengo un skin que tengo, que alguien tiene en una llave, firmada con su llave, y yo la compro, ¿no? Pero, ¿qué tantas cosas se firman dentro del mundo de Decentraland con la wallet de MetaMask?
Bien. Lo primero que firmamos es como si fuera, entre comillas, un login, donde se genera un mensaje con una expiración, en realidad, no más que eso. Y eso es lo primero que vería el usuario si entran con una wallet. Firma ese mensaje funcionaría como su login y listo. Y eso, y cada cosa después que se va firmando, son, porque nosotros, un concepto muy importante de Decentraland con esto de que nadie lo puede callar o nadie lo puede, Decentraland no se puede apagar, es porque tenemos como si fuera una red de nodos propias, como si fuera una blockchain en sí, de contenido. Como si fuera un torrent, en realidad. Una red de torrent. Es decir que...
Un IPFS, más o menos.
Sí, es bastante parecido a lo que a como sería IPFS. Hoy en día no estamos usando 100% IPFS. Estamos usando algo custom nuestro. Pero la idea es 100%, que esté 100% en IPFS en un futuro. Pero lo venimos manejando bastante, bastante bien y funciona súper bien. Nosotros lo llamamos Catalyst. Que cada Catalyst es como un nodo donde está todo el contenido de Decentraland. Entonces yo puedo tener un Catalyst, vos podés tener un Catalyst. Y la gente cuando entra al mundo se conecta a esos Catalyst de forma aleatoria. Y esos Catalysts en sí, entre ellos, están conectados y tienen algoritmos de consenso y demás para que todos tengan la misma data y se replique de la forma más rápida posible. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una parcela y quiero subir una escena, la subo a un Catalyst en particular, de forma aleatoria, y después ese Catalyst empieza a replicar el contenido en los demás. Ahora, ¿por qué se firman los mensajes? Bueno, porque justamente si, por ejemplo, yo quiero cambiarle la ropa a la vestimenta a mi avatar, estos catalysts tienen que tener alguna forma de poder decir, che, esta persona que está queriendo cambiar la vestimenta a este avatar, realmente es el dueño de este avatar. Entonces, la verificación que se hace es una prueba, es bastante, es lo más fácil de la criptografía, digamos. O sea, chequear que un mensaje se haya firmado con una clave privada mediante la clave pública.
Que esa es la que está en MetaMask, ¿no? Ok.
Claro, vos firmás en MetaMask.
O sea, la llave pública y la llave privada. Que...
Claro. Sí, es. Vos tenés un mensaje, ese mensaje se firma con tu clave privada, que claramente no se expone, ni MetaMask se expone. Y cuando vos querés validar ese mensaje, lo validás en Ethereum, se valida contra tu address de MetaMask, digamos, si lo querés ver de esa forma. Pero si lo querés ver más como algo de criptografía bases, cuando vos haces un recover por el algoritmo que se usa para firmar mensajes, que es el mismo que usa Ethereum, se chequearía contra tu clave pública, digamos. Es clave pública, clave privada.
¿Por qué me interesaba llegar a esta concepción de la interacción de la wallet con los elementos de Centralbank? Porque quiero hacerte unas preguntas acerca de cuál es tu concepción, tu idea. Por ejemplo, a diferencia del mundo de Facebook, como tú lo mencionabas ahorita, estamos navegando ahí sin tener propiedad de nada, ¿no? Y al control de un tercero completamente. En el caso de Decentraland, estamos navegando en un mundo donde está manejado y controlado por una comunidad, por una DAO y por un atributos, elementos digitales y también económicos donde está Maná. Y al final, está bajo nuestro criterio, en nuestra posesión, en nuestra cartera de MetaMask, ¿no? Entonces, el futuro es, en este tipo de mundos digitales, es que los usuarios tengan en su posesión, en su propiedad, todos estos elementos que lo platicabas antes, ¿no? Una obra de arte de NFTs, en el distrito de los museos, skins, N cantidad de cosas, y entre esas, Maná. ¿Por qué crees que está teniendo mucho éxito este tipo de interacciones del mundo digital? ¿Qué es lo que crees que está pasando para que cada vez más personas empiecen a interactuar de esta forma en ese tipo de mundos?
Muy buena pregunta. Yo creo que el interés de hacer un cóctel de digitalización, gaming, o sea, la seguridad que te daría la blockchain, sacar a las terceras partes del medio, como una persona que se encargue de, como si fuera un banco, por ejemplo, que es el ejemplo más básico que dan con Bitcoin, de remover la entidad bancaria. En Decentraland, medio como que eso también aplica para, por ejemplo, no sé cómo se llamará en México, pero acá en Argentina se llaman escribanos, que son la gente que valida eventualmente que vos hayas vendido una propiedad o comprado una propiedad. Tenés que escriturar.
Los notarios. Sí.
Bueno, como que al comprar y vender tierras en Decentraland, vos estarías evitando ese uso, que encima te cobran un fee por hacerlo. Y me digo que es también lo unstoppable, o sea, lo que no se puede parar. Yo creo que todo ese tipo de, todos estos conceptos se mezclan juntos y generan interés. Y creo que hay un montón de cosas que podemos ir hablando que fueron como pequeñas cosas que fueron ayudando a que la gente se interese. Hoy en día está muy de moda lo que es el minimalismo y tener lo menos posible. Y cambiar una obra de arte, que es un cuadro que te ocupa un montón de espacio, a que sea algo digital, puede haber ayudado. Limitar las distancias también, porque si yo abro una obra de arte y la quiero vender a una persona que vive en otro país, no tengo que pagar un transporte para llevársela directamente, hago una transacción en la blockchain y ya está. La pandemia para mí ayudó mucho a Decentraland. Le generó bastantes usuarios nuevos la pandemia, porque la gente no podía salir de sus casas y interactuaban en Decentraland, empezaron a haber bastantes eventos como cumpleaños adentro de Decentraland, donde la gente se sumaba y nada, charlaban entre ellos, pero por lo menos tenían como algo que se movía y que interactuaba. Y bueno, nada, como había dicho al principio, el concepto de gaming, gamificar un poco también y monetizar mediante crear algo, es súper importante. Las experiencias que vos podés llegar a tener ahí adentro ayudan mucho, que son cosas que hoy en día, por los motivos que estamos viviendo, no la estás pudiendo hacer de forma física.
Y quiero aprovechar un poco también que alguien que está interactuando bastante todo el tiempo y que está impulsando, tiene también sus propias críticas y autocríticas, ¿no? O sea, me gustaría también poner el otro lado de la moneda y decir, ¿qué es lo que también no está sucediendo, que debería suceder? ¿O cuáles son los lados negativos de crear metaversos, universos digitales? ¿Cuál crees que sea una parte donde tengamos que pensar y estar conscientes que a lo mejor si en un futuro llegamos a tener 100% experiencias digitales, ¿qué podríamos llegar a perder? Me gustaría extraer esto de alguien que interactúa constantemente y saber cuál es su opinión de lo negativo de todo esto.
Sí, tal cual. Lo principal es el afecto para mí. Cuando una persona, como que al ser todo digital, perdés lo que es el contacto en sí. Eso es lo primordial. O sea, calculo que nadie va a querer cambiar un abrazo a un familiar con saltar en Decentraland. Eso es una de las cosas que se perderían para mí. Es lo más importante. O sea, para mí lo único que se pierde es el contacto físico. Que bueno, hoy en día está bastante limitado también, ¿no? O sea, que recomienda no besarse, no abrazarse. Como que la nueva normalidad.
Sí.
Pero sí, para mí el contacto físico es algo que se pierde completamente. Puede el día de mañana igual. Con un poco de hardware y software llegar a replicarlo con esos trajes de realidad virtual que andan dando vueltas, pero calculo que no va a llegar a ser 100% lo mismo. Y después, otras partes por ahí, si lo queremos ver de forma negativa, es que es algo que yo siempre le digo a mis amigos o gente cercana me pregunta, che, ¿cómo es esto de la blockchain? ¿Qué sé yo? La blockchain es un lugar súper duro. Hay millones de personas que caen en phishing, millones de personas que pierden sus claves privadas. Y si bien lo tuyo es tuyo y te lo llevas a donde vos querés, lo tuyo es una clave privada en sí, donde vos demostrás que un asset es tuyo. Entonces, si vos perdés tu clave privada, perdiste todo lo que tenías en que era tuyo. Entonces, es un lugar bastante duro que necesita. Hoy en día, los hacks están bastante avanzados y mucha gente pierde mucha plata. Yo me acuerdo. Plata y co pero pl plata en sentido de valor de cosas. Puedes perder tokens, puedes perder Ether, Bitcoin, lo que quieras.
Claro.
Pero bueno, nada. Recuerdo bastantes historias de gente en su momento que veías en foros diciendo como que habían perdido los ahorros de su vida. Entonces, como que está todo muy lindo. El DeFi Summer, que ya parece que es el DeFi, no sé, siglo en vez de Summer, porque se está extendiendo para todos lados.
La década de Summer, la de
Sí.
década de DeFi.
Está todo muy lindo. Los APIs son hermosos, son jugosos, pero. Es un lugar duro, o sea, tenés que ser bastante consciente de dónde te estás metiendo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, el hecho de decir sé tu propio banco lleva consigo No solamente los beneficios, como acabas de decir, ¿no? O sea, también los bancos absorben riesgos, que esos son los que tú estás absorbiendo como usuario. Estoy sumamente de acuerdo. Y ahora, para seguir un poco balanceando o teniendo esta parte de la balanza de lo que está empujando es algo muy bueno, positivo y está creando grandes innovaciones. Y por el otro lado ya empezamos a balancear un poco, pues, qué es lo que, no es lo negativo, sino simplemente tenemos que estar conscientes y ya. Porque esto va a suceder y yo siento que no es, o no hay una forma de que alguien lo detenga, sino simplemente hay que estar conscientes que los abrazos, el afecto no se tiene por qué perder. Pero ahora, en una parte tecnológica, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene Decentraland para lograr escalar? ¿Cuáles son los desafíos y retos que han detectado que son importantes por resolver para llegar a más personas, a más usuarios, con más assets? Platica un poco acerca de eso.
Bien. El desafío tecnológico más grande es la descentralización. Que haya personas que quieran participar hosteando, entre comillas, estos catalysts donde el contenido se replica es un desafío. La tecnología dentro de estos catalysts es sencilla, tienen su propio desafío porque tienen que prevenir un montón de formas de ataque que hoy en día tienen tantos servidores como tienen como tienen las blockchains en sí. O sea, ataques no solo de OS, sino de no sé, un 51% ataque o ese tipo de cosas. Y la otra, lo otro en sí tecnológico que tiene es el hecho de la limitación de que esto corre en el browser. Hay planes, creo, de la comunidad de construir un cliente nativo, pero eso o sea, calculo que si en algún momento sale va a sacar esta barrera, pero hoy en día que corra en el browser es un limitante porque el browser, al ser un programa en sí, como por ejemplo, no sé, Chrome o Firefox o Safari, tiene sus limitantes a nivel recursos y cada computadora es su propio limitante también, por el hardware que tiene. Entonces, eso es un limitante a nivel gráfico, a nivel rapidez del internet es otro limitante, o sea, con qué velocidad se van descargando las cosas. Si vos tenés que algo se descarga de forma lenta, la experiencia no está buena. Si tu computadora no tiene el hardware necesario para correr bien Decentraland, tu experiencia no va a ser buena. Y bueno, nada, eso es un poco los dos limitantes más grandes que tienen. Es más de performance, si lo queremos ver de alguna forma, y de descentralización.
Sí, completamente de acuerdo. No pueden como unificar. Es un poco el problema. Bueno, es un poco el problema y el beneficio, ¿no? Que tiene Fortnite, que Fortnite corre sobre cualquier dispositivo. Yo no soy gamer, pero mi hermano sí, y me platica mucho acerca de eso. Y que al final creo que en el futuro va a haber, pues, ya no vas a tener tu consola, ¿no? Vas a correr sobre en algún lugar en el mundo esa capacidad de cómputo y a lo mejor por ahí puede haber una solución. Pero sí, eso lo limita bastante a la computadora que tienes, tu experiencia con Decentraland.
Claro.
Y para no quedarnos con este saborcito así de, no sea tan bueno esto, porque yo he decidido que veamos la parte también negativa, porque es una parte de la conciencia. Ahora, ¿qué te emociona de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder? O sea, por supuesto que hay una motivación todos los días para perseguir objetivos. Primero, ¿qué te emociona? Y segundo, ¿qué conversaciones y qué objetivos tienen todos los días para llegar a qué? ¿A qué punto, a qué escenario quieren llegar?
Bien. A mí lo que me emociona es... yo soy una persona que le gusta resolver problemas con software. Y poder, no sé, por ejemplo, ser parte de la comunidad y ayudar a construir cosas que generen más adopción y ver que hay más usuarios y que realmente sea lo que se quiere que sea, que sea un mundo de realidad virtual donde realmente los usuarios puedan crear lo que quieran. Eso es como una meta bastante, bastante ambiciosa. Sentir que no tenés límites para hacer lo que querés hacer y hacer herramientas que ayuden a la gente que quiere participar a potenciarse. Eso para mí es una motivación que tengo día a día a nivel de por qué me gusta contribuir en Decentraland. Y a nivel profesional, creo que estoy empapado de las últimas tecnologías y eso siempre es un plus. Usar blockchain, que es hoy en día como uno de los tópicos más llamativos, para mí es un plus más a la hora de elegir dónde estar poniendo la cabeza.
Pero eso es un poco la forma en la que yo la entendí, la resumí, fue como crear las herramientas necesarias para que cualquier persona pueda crear su propia libertad, ¿no? Que es tu libertad en experiencia, su libertad navegando, económica. Una palabra que se repite constantemente en DeFi es libertad, ¿no? O sea, lograr esa libertad financiera. Y yo lo veo como que tú estás creando, el equipo en el que formas parte, lo que están impulsando es que están creando las herramientas suficientes y necesarias para que cualquier persona cuando entre a Decentraland pueda crear lo que decida. Y eso, prácticamente se resume en libertad. Y para ir cerrando, la forma en la que me gusta ir cerrando los episodios es tratando de entender cómo ha cambiado tu perspectiva en el mundo de blockchain y qué idea has soltado, o sea, que tenías antes, que decías, esto me parece que es genial y es fantástico, muy bueno, y que con base a tu experiencia e interacción en el mundo de blockchain ha cambiado. O sea, ¿cuál es la idea que dices, yo creía esto y ahora estoy convencido de que no? ¿Tienes una idea que tenga esas características?
Yo creo que va más al lado de los límites. Siempre doy el mismo ejemplo yo. Yo antes le había metido bastante al FIFA a una versión que se llama Ultimate Team, donde vos por jugar te recibías paquetes y tal más como tu equipo con jugadores de los de ahora, o sea, reales, y jugabas partidos con esos jugadores. Y en sí lo que tenías era como cartas, donde tenías la carta de, no sé, Messi, Ibrahimovic, lo que fuera, las podías comprar, podías usar plata de verdad, o podías usar puntos que obtenías por jugar, y después jugabas los partidos online contra otras personas, jugabas torneos y demás. A mí eso me parecía una re idea, era como, che, jugás online, tenés el concepto este de cartas, de scarcity, algunas cartas tienen diferentes rarezas, por alguna forma. Y cuando conocí Decentraland, que era muy parecido a eso, pero vos te podías agarrar tu propia carta y llevártela, la tenías en el FIFA, y te la podías llevar al Fortnite, por dar un ejemplo. Era como, mirá esto, tipo, mirá qué loco que esto exista y que esto se pueda llegar a hacer. Y me impactó más de esa forma, es como de menos a más en realidad. O sea, para mí el cambio de empezar a ser parte de la comunidad de Decentraland fue de menos a más en realidad, no de más a de algo que yo creía como que estaba súper bueno y en realidad no, sino que fue como explorar mucho, fue abrir la cabeza muchísimo de cosas que ni sabía que estaban dando vueltas y de cosas que no, ni siquiera se me pasaban por la cabeza que podían llegar a existir. Fue más una expansión de límites que otra cosa.
Fue como un cambio de es que, por ejemplo, a mí me está pasando eso con los NFTs. Sinceramente, Hay cosas que no estoy de acuerdo, que estoy sesgado cognitivamente, que no entiendo artísticamente y que no me siento tan, y que no me siento tan cómodo en ese aspecto. Perdí mi cámara, pero aquí sigo. Me están marcando ahí. Que no me siento tan cómodo en ese aspecto y que justo está cambiando mi perspectiva acerca de las expresiones artísticas y de... Sí. Entonces, a ver, es que me están marcando, pero ya, a ver, ya lo silencié. Entonces, justamente me está pasando eso con la parte de los NFTs, que está cambiando mi perspectiva de que no solamente existe una forma de intercambio de valor, sino existen varias formas de intercambio de valor, que también los valores subjetivos, que es el arte y muchas obras de muchas expresiones artísticas. Y creo que por ahí va un poco el desarrollo tecnológico y también la adopción, ¿no? Que ha traído muchas otras personas, desde la NBA, famosos cantantes, y eso es algo muy bueno para el mundo de blockchain. Y bueno, para cerrar el episodio, ¿qué recomendarías a las personas para empezar a navegar en este mundo de una forma más amigable? ¿Algunos podcasts, algunos libros, personas que hay que seguir en Twitter? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para estas personas que quieren empezar a navegar?
Twitter está bastante tóxico últimamente, para mi gusto. yo creo que lo mejor son podcasts.
La verdad, sí.
En lo posible que sean en tu idioma nativo, los primeros. Después está bueno que pases por ahí a que sean en inglés, porque muchos de los términos y muchos de los sitios están directamente en inglés. No tienen traducción. Y sobre el tópico, no me metería, si me quiero meter en obras de arte, a ver DeFi, me metería a ver los conceptos que a uno le interesan cuando quiere ver una obra de arte. Como por ejemplo, ¿por qué? Buscaría preguntas muy puntuales, o trataría de anotarme preguntas muy puntuales que quiero resolver al principio. Como, ¿cómo prevengo que alguien me copie mi creación? ¿Cómo mantengo mi ownership? Y una vez que entendí eso, claro, a nivel producto, que me gustó, que me llamó la atención, me metería en la parte, antes de arrancar, me metería en lo que es la parte de conceptos básicos de criptografía y de seguridad en cuanto a blockchain. No hace falta que entiendas qué es una clave privada, cómo funciona el algoritmo, cómo se crea una clave, un par de pública y privada, sino que entiendas la seguridad que deberías llegar a tener o qué herramientas hay hoy en día para que estés seguro sobre cómo chequear si, qué herramientas existen para chequear si es un phishing, cómo interiorizarte en el tema, no meterte sin saber, no tocar sin saber, porque realmente el sitio es muy duro, replican sitios, no te das cuenta, porque todo cierra, terminás interactuándolo y después terminás perdiendo todo. Entonces, está bueno que tengas unos días donde busques cómo guardar tus assets, simplificándolo, y cómo prevenir o qué tipos de hackeos existen y cómo prevenirlos.
Sí, al menos estar consciente o saber la importancia de la seguridad, ¿no? A lo mejor si no eres como el super hacker de seguridad o el super pro experto de ciberseguridad o de criptografía, simplemente estar consciente que es importante si vas a explorar en un nuevo protocolo, en alguna blockchain, y tienes que interactuar. O sea, si acaba de salir ayer y te da un APY de 300%, no vas y te conectas y la firmas con la wallet donde tienes tus assets, ¿no? O sea,
creas otra o abres otra, porque qué tal si cuando estás firmando en tu MetaMask hay cosas que no te das cuenta y que te jalan tus fondos. Entonces, simplemente saber que como lo que dices, ¿no? Es un lugar duro, y para en un lugar duro hay que estar listos y ya.
Tal
Pero
cual.
También estar tranquilos y simplemente estar preparados y estar conscientes.
Sí, es eso, es estar consciente. O sea, no hay que tener miedo, es ser precavido.
Perfecto.
No.
Pues gracias, Nacho, por estar en DeFi en español, por compartirnos parte de la visión de Decentraland y ayudarnos a entender muchos elementos que están dentro de este mundo, con muchos conceptos, con todos los esfuerzos que han estado haciendo en Decentraland para pues, lograr lo que han conseguido. Y pues te agradecemos mucho que hayas estado en DeFi en español, y un saludo y un abrazo hasta Argentina.
Bueno, muchas gracias. Te agradezco por el espacio. Es el primer podcast que hago, así que muchas gracias por la oportunidad. Y nos estaremos viendo en algún futuro por Decentraland.